Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos con una última hora. Joe Biden dice que no cree que los proyectiles que han impactado en Polonia se hayan lanzado desde Rusia. Gonzalo Zavalla.
Lo acaba de decir hace literalmente unos segundos y es de lo poco que ha trascendido de la reunión que están manteniendo en estos momentos varios líderes mundiales. En ella está presente Pedro Sánchez, junto, por ejemplo, el primer ministro de Francia, Reino Unido, Países Bajos, Japón, Canadá, entre otros. De momento no tenemos más información sobre las conclusiones a las que se están llegando en esa cita. Pero hoy va a ser un día de muchas reuniones y de medir bien las palabras que se emiten en público. La OTAN tiene hoy una reunión de urgencia para tratar el asunto y de momento ninguno, ni Estados Unidos, ni Polonia, ni la propia OTAN acusan directamente a Rusia. Teresa Fernández.
La preocupación en Polonia ahora es máxima, el momento crucial en la guerra de Ucrania porque los dos misiles han caído en Polonia, país de la OTAN, y han muerto dos personas. El presidente ucraniano Zelensky en su caso sí que acusa directamente a Rusia del ataque, aunque sin pruebas. La principal hipótesis que se baraja es que un misil ucraniano ha chocado con uno ruso para defenderse y han acabado cayendo en la frontera de Polonia, muy cerca de Ucrania. Esto es lo que fuentes de la Casa Blanca han confirmado a COPE, aunque tampoco quieren dar nada por sentado. Escuchas al portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, el general Pat Ryder.
Estamos analizando los informes. No tenemos información para corroborarlo, así que no quiero especular y hacer hipótesis. Cuando hablamos de seguridad, hemos sido muy claros. Vamos a defender cada centímetro de la OTAN.
Se siembra el pánico y el primer ministro polaco pide calma y prudencia a los ciudadanos que confíen en las investigaciones y no se dejen de llevar por la manipulación. Lo que necesita ahora Polonia, dice, es unidad.
Por cierto, se acaba de confirmar también que Donald Trump ha presentado ya la documentación necesaria y ya es oficialmente candidato a la presidencia de Estados Unidos en las elecciones de 2024. Ahora se las tendrá que ver con DeSantis y veremos a ver si, llegado el caso, compite con Joe Biden, que esta semana, probablemente mañana, tendrá que anunciar también si se presenta a la reelección o no.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En España, José Antonio Griñán y otros 7 condenados por el caso de los ERES de Andalucía tienen 10 días para ingresar en prisión. La Audiencia de Sevilla ha rechazado suspender las penas hasta que se resolvieran sus recursos, incluida la petición de indulto al gobierno de Griñán. De momento, el expresidente de la Junta se enfrenta a 6 años de cárcel por prevaricación y por malversación. Y esta noticia coincide con la negociación del gobierno y de Esquerra para reformar ese delito, el delito de malversación. Una negociación de la que habla así de claro Gabriel Rufián.
Estamos hablando. Hay que intentar acotar mucho más el Código Penal. No tiene ningún tipo de sentido que sin haber un enriquecimiento personal, por ejemplo, al Junqueras, se le condene por malversación. Creo que hay que ser quirúrgico. Tiene que ir ligado, evidentemente, a lo que significa la sedición.
Traducido, quieren una reforma a la medida para los independentistas, incluido a Oriol Junqueras, ya que por malversación también están condenados, por ejemplo, los miembros del PP de la trama Gürtel. Desde el gobierno, sin embargo, evitan ser tan claros. La portavoz Isabel Rodríguez decía que ellos ya han cumplido su compromiso con la eliminación del delito de sedición y dejaba los siguientes pasos en manos del Congreso.
Estamos valorando ninguna otra iniciativa y, por supuesto, la confianza en el trámite parlamentario y en la tarea de todos los grupos políticos.
Y cambiamos de tema y te cuento que los transportistas suspenden la huelga tras 2 días de paro y muy poca incidencia en las carreteras. La plataforma convocante dice que levantan estos paros porque han recibido presiones y amenazas por parte de algunos sectores, aunque dicen que seguirán trabajando para mejorar las condiciones de trabajo del sector. En paralelo, la huelga que continúa es la de la sanidad madrileña. Cada vez gana más peso la opción de que estos paros se conviertan en una huelga general. De momento, el Comité de Huelga Sanitaria en Madrid y la Consejería de Sanidad han terminado sin acuerdo la reunión que mantenían este martes, pero se ha producido algún avance y han quedado en volver a reunirse en los próximos días. La comunidad plantea por el momento un sistema de atención continuada con enfermeros y celadores, pero no un sistema de urgencias extrahospitalarias, que era una de las cosas que más se criticaba. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
¿Cuál es la mejor tarifa para el gas?
¿Es cierto que los precios han tocado techo?
To lose, you can't afford to.
Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Son las 3:05 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Seguimos a tu lado, seguimos en directo. Y te traigo a estas horas una historia muy inspiradora. Hay personas que vuelven a nacer dos veces. Y sí, es así. A la joven Weina, protagonista de nuestra historia, le pasó, pero no precisamente por pasar una enfermedad o tener un accidente. Ella deliberadamente decidió cambiar el rumbo de su vida. Le presento a Weina, una mujer que no tuvo una infancia fácil, que se convirtió en una adolescente muy complicada y llena de rabia y sufrimiento, en una de esas etapas cruciales de mayor crecimiento personal.
Lo pasaba bastante mal cuando tenía que ir a juzgado e iba bastantes veces, formaba parte ya de mi rutina. Y yo pasaba días sin dormir sabiendo que tenía juicios próximamente.
Así se lo contaba a nuestra compañera Pilar en la tarde de COPE. Weina fue condenada hasta en 24 ocasiones por robos de miles de euros en tiendas de ropa, casas. Pegaba a su madre, desaparecía durante días de casa, llevaba alcohol a las clases, consumía muchos tipos de droga, robaba incluso a su familia.
El último juicio que yo tuve, ya era madre, tenía 24 años y era un juicio por un robo. Cuando salí del juicio yo dije, yo no puedo seguir teniendo este miedo cada vez que vengo aquí. Así que yo también soy un poquito extremista, dije, ahora quiero estar en el otro lado. Y empecé a estudiar Derecho.
Y se puso a estudiar Derecho, así nos lo ha contado la primera vez. Fíjate, de esas 24 veces que acabó en los juzgados, solo tenía 14 años. Con 18 años fue madre y en uno de esos primeros juicios se topó con la magistrada del juzgado de menores número 1 de Las Palmas, Reyes Martel, que fue toda una inspiración.
Fue realmente curioso, ¿no? Bueno, fue una chica siempre muy inteligente en toda esa evolución. Intentábamos con ella de todo, estudió, qué sé yo, peluquería, miles de cosas, ¿no? Y fue poquito a poquito avanzando.
Desde esa primera vez la jueza se volvió a topar con Weina otras 23 veces más. Fue condenada. Es normal que Reyes no haya olvidado a Weina fácilmente. Por eso cuando la volvió a ver hace pocos días en los juzgados y muchos años después, no daba crédito con la ya mujer que se topó.
Ese día, en la puerta de la sala a la que iba a acceder, donde estaban registrándose los participantes y demás, alguien me dice el nombre y apellidos, le se lo doy y me dice, hola, ¿no se acuerda de mí? La miro, ¡ah, Weina! ¿Qué haces aquí? Pues ese fue nuestro reencuentro, ¿no?
Hace un año y medio que se graduó en Derecho con casi un 9 de media, ya lo has escuchado, se pasó de un extremo al otro. Y en estos momentos trabaja como educadora de menores. Y no es todo. Se prepara para unas oposiciones para la judicatura. Ella quiere ser jueza de menores. Weina hoy tiene 33 años y quiere cambiar el sistema porque, como ella dice, el niño no nace malo, sino que tiene malas experiencias. De la madrugada, una hora menos en Canarias. Carlos Márquez, buenas noches.
Buenas noches, Beatriz Pérez Otín.
¿Qué te ha pasado? Te he pillado bebiendo agua.
Estamos aquí experimentando una noche de problemas técnicos en la noche de COPE, Beatriz.
Ay, para problemas los que tenemos con la sanidad y que nos están contando nuestros buitos, esta madrugada comenzábamos a hablar del aumento de contratación de seguros privados de la sanidad desde que tuvimos la pandemia. Hay personas que deciden no esperar las largas listas de espera y dan el salto a la privada. Aún así, es importante seguir defendiendo nuestra sanidad pública y eso es lo que están haciendo muchos de nuestros oyentes. ¿Qué nos están contando?
Pues mírate, voy a leer el mensaje de Ángeles Pereira desde Vigo. Dice, a mí a finales de septiembre me diagnosticaron un melanoma maligno y a día de hoy ya fui operada dos veces. Yo aluciné con la rapidez con la que fue todo y la amabilidad que recibí por parte de la Seguridad Social. Yo hago analíticas cada 4 meses por problemas digestivos y nunca tuve problemas con las citas. Estoy muy contenta con la Seguridad Social. No dejaría nunca de ir a la medicina pública, tiene sus carencias, pero el resultado siempre es mucho mejor y más fiable. Así que le mandamos un abrazo muy grande a Ángeles, a ver si las noticias que le van llegando en esas revisiones son buenas. Y bueno, y pronto tiene que dejar de utilizar esos servicios sanitarios del hospital ahí en su ciudad, en Vigo. Nos estamos quejando, Beatriz, estamos viendo un poco cuál es el estado de salud de la sanidad. Pero te quiero leer el mensaje que nos ha mandado Pedro Ripoll. Dice, aquí en Dinamarca la espera para un especialista o algún resultado también puede ser infinito. Bien. O sea que bueno, pues a lo mejor no es cosa
bien,
solamente...
Porque según con qué comparemos, estamos mejor o peor, ¿no?
Claro.
En Estados Unidos, ¿cómo están? Que no tienen sanidad pública.
Eso es. Vamos con más opiniones y con más experiencias, o no experiencias, ojo, vamos, con el médico. Vamos a escuchar a ver qué nos cuentan Enrique de Granada y Sito de Lorca.
Yo tuve que ir una temporada larga a mirar un problema que tuve con las piernas y la verdad es que se alargó un poco más por el tema de las esperas con el especialista. Pero tampoco me pareció exagerado. Creo que es mejorable, pero bueno, aquí en Andalucía de momento la cosa excesivamente, en mi caso, no ha sido.
Pues yo referente al tema de esta noche no puedo opinar, ya que en los últimos 7 años he ido al médico 2 veces. Una cuando cogí el COVID y la otra cuando me hice daño en la espalda este verano, que estuve 2 meses de baja. Lo que sí sé es que luego gente de mi entorno, cuando pide cita para el médico, se la dan para dentro de 4, 5, 6 días, 7.
Bueno, qué suerte que no tenga que ir tan a menudo al médico. Nos alegramos por su buena salud.
Eso
de
es.
Hierro.
Eso es.
Más mensajes.
Antonia Juan desde Mallorca nos escribe al Facebook de la noche de COPE. Dice, pedir cita al médico de cabecera y que te den para dentro de 10 días. Dice, no tengo seguro privado ya que muchas personas no podemos pagar esas cuotas. Hay que gestionar mejor la sanidad pública, pero creo que como todo esto, pues está muy politizado el tema. No sé qué intereses hay detrás de esas protestas. Marian Bajo nos escribe al Facebook de la noche de COPE. Dice, yo en San Sebastián tengo que esperar de febrero a octubre para que me vean la vista. Bueno, es una cosa que hay que ver, ¿no?
Es medio año.
Eso es, eso es. Y vamos a escuchar a un buito al que hace tiempo que no escuchábamos, a Ángel de Chilches. Echo de menos sus notas de voz porque siempre consigue sacarnos una sonrisa. A ver si podemos escuchar a Ángel de Chilches.
Pues no suelo ir mucho al médico. Lo que pasa es que sí he notado que últimamente, cada vez que tomo café, me duele el ojo derecho. Así que fui ayer al médico y se lo dije, doctor, que me duele el ojo derecho cada vez que tomo café. Y me dijo, ¿ha probado usted a quitar la cucharilla?
Bueno, pues ahí como siempre, Ángel, que no nos falte, que es uno de los mejores antídotos contra los males, el humor. Y termino leyendo el mensaje de José Antonio, el camionero de Huelva, y dice, yo lo he vivido, por desgracia, con mis padres. Y esa mala praxis, o por lo menos esa precarización de los servicios sanitarios. Dice, y por otro lado, los seguros médicos suelen ser bastante caros si realmente quieres que tengan buenas coberturas y solo lo tenemos para mi hijo. Pues bueno, de eso hemos hablado también en nuestra portada hoy en la noche de COPE.
Ay. Pues si quieres participar en el programa, estos son nuestros canales de comunicación. Estamos en Facebook y en Twitter, somos @lanochedecope. Y nuestro número de WhatsApp, Carlos...
661-201-512. Ahí puedes enviar tus notas de audio y tus mensajes.
Hay veces que las cosas que parecen más sencillas se nos complican de forma inesperada. Vamos a ver si te sientes identificado. Estás de vuelta de un viaje y te encuentras con que te retrasan el vuelo. Llegas tardísimo a tu ciudad y resulta que hay huelga de metro o de autobuses. Te toca coger un taxi, pero cuando llega la hora de pagar, no encuentras la cartera por ningún lado. Por fin, entras por la puerta de casa, hogar, dulce hogar, y lo primero que piensas es, menuda odisea la que acabo de pasar. Porque las aventuras del regreso de Ulises a su hogar, en Ítaca, han quedado como un ejemplo de la lucha contra la adversidad. Como podrás suponer, su heroico viaje también ha servido de inspiración para componer canciones. Y es que su historia ha trascendido los siglos, muchos más de los que te imaginas. Episodio del Tocadiscos de la noche de COPE con Fefe Franco, con un viaje fantástico al pasado y vaya recuerdos con este Ulises 31. Fefe, bienvenido a la noche, ¿cómo estás?
Bien hallado, pues otra semana más aquí un poco perdido porque yo he pasado recientemente una odisea parecida a la que estabas contando al principio y con una sección que creo que puede gustar a otra de nuestras compañeras, a Icíar Ibarra, que estuvo,
¿seguro?,
hablando, que estuvo hablándonos de la odisea y de la Ilíada. Pues hoy venimos con cosas muy ricas.
Muy ricas y en plan musical, que es lo que nos toca en el Tocadiscos con Fefe Franco. Los búhos seguro que han tenido que pelear contra los elementos en más de una ocasión, nos pasa a todos, y les ha tocado ponerse el traje de héroe para salir del paso. Pero ¿por qué las llamamos odiseas y no uliseas, por ejemplo?
Claro, es algo que siempre tenemos en la cabeza. Todos conocemos la Odisea de Homero y ese famoso mito del regreso a Ítaca. Pero claro, ¿por qué le llamamos Odiseas? Porque Ulises es el nombre que le pusieron los romanos, pero es Odiseo el nombre griego, y de ahí la Odisea. Igual que la Ilíada es la de Ilías y la Eneida la de Eneas. Bueno, es una gran historia universal, todos conocemos, aunque sea de oídas, la historia de la vuelta de Ulises a Ítaca, y bueno, ha trascendido a muchos géneros. En el cine, por ejemplo, se me viene a la cabeza la película Oh Brother, protagonizada por, lo diré, por George Clooney, que es como unos hermanos que intentan huir de una prisión y que les pasan multitud de cosas que en realidad están inspiradas en la Odisea. Y bueno, pues series de dibujos como las que hemos estado escuchando, o escuchamos de fondo, ese Ulises 31 que se lo lleva al futuro. En cuanto a la música, está claro, los poemas, porque esto era un poema, la Odisea está compuesta como un poema, tenían una manera de interpretarla a los griegos diferente, un tanto musicada, y ya hemos hablado en tocadiscos anteriores sobre las relaciones que tiene la poesía con la música. Lo que os he traído hoy son canciones inspiradas en este mito, pero que se utilizan un poco para dar una visión diferente de la historia y llevársela a los cantantes un poquito a su terreno.
Pues creo que es el momento, si te parece, Fefe, de empezar con nuestra odisea musical de hoy. Pero eso sí, no te pierdas que tenemos que seguir luego con el programa. Así que no se me despiste nadie, ni Fefe ni nadie de ninguno de nuestros búhos.
Claro que no. Así que subid a bordo, levantamos anclas y cuidadito con tropezar con los remos.
Capitano, que hay negli occhi il tuo nobile destino. Pensi mai al marinaio a cui manca pane e vino. Capitano, che hai trovato principesse in ogni porto. Pensi mai al rematore che sua moglie crede morto.
Yo no sé cómo andarán los búhos de Italia, ¿no? Pero aunque la canción tiene fuerza, me parece que el protagonista no anda muy contento, ¿no, Fefe?
Pues no, la versión que estamos escuchando sobre la Odisea, sobre este viaje a Ítaca, está compuesta por Lucio Dalla en el año 71, dentro de su disco Storia di casa mia. Es un cantautor italiano, ¿vale?, que aquí cuenta un poco el viaje de vuelta de esos marineros de vuelta a Ítaca. Tenéis que pensar que esos marineros habían ido 10 años de guerra y tardaron 10 años en volver. Y se ponen un poco en el lugar del marinero que dice, oye, muy bien, el héroe es el príncipe, el principal, el que se encuentra una princesa en cada puerto, pero nosotros sufrimos por el desaire que le hiciste tú a Atenea y nos la estamos comiendo. Nosotros no tenemos recompensa. La canción cuenta que nuestras mujeres se piensan que estamos muertos, que hace 20 años que no fuimos de casa, que nosotros vamos a ir a la Odisea a pelear, que nosotros vamos a volver, que tú mandas, pero ¿quién piensa en los obreros, no? Y bueno, en el fondo es un escondida o soterrada y una historia de lucha social en el año 71 en Italia, y que nos la esconde un poco Lucio Dalla dentro de este viaje a Ítaca. Como podemos ver, el rumbo está un poquito torcido en esta primera canción, pero vamos a ver si conseguimos enderezarlo un poquito con la siguiente.
Penélope, con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo. Penélope se sienta en un banco en el andén y espera que llegue el primer tren meneando el abanico. Dicen en el pueblo.
Una preciosa canción de Joan Manuel Serrat, esta Penélope. Pero fíjate, esta versión, Fefe, yo no la conocía.
Sí, es una versión un poco diferente de la versión que grabó en el año 69. Ya sabéis que intentamos no poneros lo obvio, porque si no las tenéis muy trilladas las canciones. Y como podéis ver, esta canción también está inspirada en Ulises. Y alguien pensaría, alguien que se puso el disco en el 69, vale, Penélope. Podemos pensar el más elucubrador, que está hablando de la mujer de Ulises. Pero en primera instancia lo que nos cuenta es una canción de una mujer que espera a su amado que se marchó. Y en el fondo Penélope es su historia. Es la historia de Penélope, la esposa de Ulises, que después de, ya os he dicho, 10 años de batalla y 10 años de vuelta, es el modelo de fidelidad, porque no sé si conocéis la historia de Penélope. Penélope tenía muchos pretendientes, intentaban casarle, y ella prometió que cuando acabase de tejer un tapiz, ella elegiría el pretendiente. ¿Qué hacía ella? Para ganar tiempo, todo lo que tejía por el día lo destejía por la noche. Entonces, sí, y la historia original cuenta que al volver Ulises a Ítaca se disfraza de mendigo para que no le reconozcan, porque la diosa Atenea era la que le había castigado y decía, si vuelve me castiga otra vez. Y quien le reconoce es una criada que conoce una de las marcas de nacimiento de Ulises, y Penélope no le reconoce hasta que no le cuenta a Ulises cómo construyó su tálamo matrimonial. La cama de matrimonio la construyó de un olivo, y de esa, y de esa al describirle la cama dice, tú eres Ulises. Esa es la historia bonita en la cual pues Penélope reconoce a Ulises, pero la parte trágica que le da Serrat, o la adaptación que le da Serrat, si recordáis la canción, al final dice algo así como, tú no eres el que yo esperaba, con lo cual tú no eres el que yo esperaba, tú no eres al que yo esperaba. Después de tanta espera, tantos años, tantos pretendientes, que además se cuentan en la canción, al final vuelve su Ulises y dice, este no es el mío y yo me quedo en la estación. Con lo cual aquí es un poco una reivindicación un poco de la eterna espera, y un poco también una reivindicación de esa mujer que espera, pero que no es necesario esperar. Que tú puedes tener tu vida y no hay que esperar ese amante eterno, ¿verdad, Beatriz?
Pues eso digo yo. No me has mejorado mucho la travesía, ¿eh? Estamos muy trágicos con esta odisea de Ulises musical. Vamos a ver si te parece, Fefe, si nos levantas un poco el ánimo con la siguiente. Venga.
In winter would bring you down forever, but you rode upon a steamer to the violence of the sun.
Menos mal que está Cream para subir el ritmo de los remos, ¿eh? Que yo veía que estábamos ahí como meciéndonos en el mar y que no terminábamos de avanzar, rollo Ulises. 10 años de regreso a Ítaca y que no lo conseguimos. También los anglosajones, ¿no?, se dejaron llevar por el mito, por lo que veo, con estos cuentos del valiente Ulises.
Claro, los cuentos del valiente Ulises. Sí, bueno, es una historia, como os he dicho, es una historia universal que evidentemente tiene un origen mediterráneo, tiene un origen en Grecia, pero bueno, ha trascendido y ya lo conocemos todos y en todo el mundo se habla de Ulises y de uh-huh. su odisea. Aquí lo que hacen los Cream, este grupo en el año 67, de su disco Disraeli Griggs, británicos, blues rock, habéis visto que hemos cambiado totalmente el tercio, veníamos de esa canción italiana, de la canción italiana, hemos pasado por el cantautor Serrat y ahora nos lo llevamos al rock. ¿Pero por qué pide rock esta canción? Porque realmente está inspirado en, o canta un poco, el episodio de las sirenas.
Si toma ya, claro. Es high level, ¿eh?
Esto es rock and roll puro y duro. Es el episodio de las sirenas, que ya conocéis, que tenían que cruzar por donde estaban las sirenas y no sabían cómo hacerlo. Y la maga Circe, uh-huh. que es una de las múltiples magas y amantes que tuvo ese principeso valeroso que nos contaba Lucho Dalla, que había tenido como amante Ulises, le dice: para poder cruzar, lo que podéis hacer es, tú te atas al palo del mástil y al resto, a los marineros, les tapas los oídos con cera y así no escuchan los cantos de sirena. Otra expresión que todos conocemos, lo de escuchar los famosos cantos de sirena, no solo tener una odisea, los cantos de sirena, cuando no oigas los cantos de sirena, que a saber dónde terminas. Y en este caso se ha quedado en la cultura popular. ¿Aquí dónde lo llevan los Cream? Pues a un mundo más prosaico, mucho más de la calle. Pues aquí el bueno de Eric Clapton entra en una discoteca británica y se lo pasa a teta mirando a una chica muy guapa y cae rendido a sus pies y se vuelve loco por sus carnes y por su cuerpo y se vuelve obsesionado, pues como quien escucha a las sirenas y no sabe a dónde va a llegar.
Uh-huh, totalmente loco de amor, obsesionado. Bueno, pues yo no termino de ver tierra, pero tenemos una última canción relacionada con esta odisea. Vamos con uno de los nuestros, con Javier Crae.
No sé cuál es más bella, sí, la mar, la vela o la estrella, y las tengo al navegar, las tengo al navegar, las tengo al navegar, la estrella, la vela y la mar. Yo, como Ulises, he sido de Penélope el marido y me alejé de esa joya por unirme a Agamenón, que iba a la guerra de Troya, me pedía el cuerpo acción.
Pues yo creo que así la historia y la mitología entra mejor, a golpe de música, ¿no? Qué genial y qué divertido Crae, y cuánto le echamos de menos.
Yo especialmente, para mí, he de confesar que es uno de mis modelos vitales, Javier Crae, para todo, aparte para lo musical, y efectivamente esta versión de Como Ulises, como lo llama él, que grabó, que solo se puede encontrar en una grabación, en un disco en directo en el año 2002, ya sabéis que Crae era un animalito de directo, y en esta grabación que se llama Cábalas y cicatrices tenéis un montón de excelentísimas canciones, y en esta se pone en el, ya sabéis que a él le gusta decir que yo me pongo en el lugar de los héroes y lo llevo donde me da la gana, aquí se pone en el lugar de Ulises y nos cuenta todo su viaje y sus peripecias, que esta canción es para escucharla en una lección de historia, a los chavales se le puede poner esta canción para explicarle la odisea, pero como siempre Crae le da la vuelta a la historia y Penélope en su historia se cansa de esperar, coge a uno de los amantes, dice que va a tejer,
que
va a tejer otro,
hasta
que hemos llegado, se va con otro pretendiente y dice: ya tiene, pasa a ser padre de mi hijo, de Telémaco y alguno más que tenemos, y el pobre Ulises se queda vagando en él, en su viaje, sin futuro, sin mujer, sin hijo y siendo un ex todo.
Bueno, es que tardó mucho, 10 años es mucho tiempo.
10 años es demasiado, porque ya ves, querido, al final la travesía ha sido un poco accidentada. Y ya sabes, pues muchas veces pasa que no todo acaba como siempre nos podría gustar, pero lo importante es que sigas peleando por tomar fuerte el timón y encontrar tu rumbo, porque aunque intentemos evitarlo, nos va a tocar seguir viviendo odiseas o cantándolas. Y es que va a seguir habiendo Ulises por mucho tiempo, por lo menos hasta el siglo 31.
Como siempre, qué trágicos los griegos, por favor.
Sí.
Bueno, nosotros nos hemos quedado encantados con esta nueva edición del Tocadiscos en la noche de COPE, que nos ha devuelto a tiempo a nuestros estudios. Te espero para nuestra siguiente aventura, Fefe, a ver con qué nos sorprendes. Y antes de decirte adiós, le recordamos a los oyentes que pueden ponerse en contacto contigo a través de nuestras redes sociales para hacer cualquier tipo de petición o pregunta, porque es como un diccionario, como una enciclopedia musical, así es, Fefe. @ La Noche de COPE en Twitter y en Facebook, y también en nuestro número de WhatsApp 661-201-512. Fefe, un abrazo enorme.
Un abrazo enorme y que Olo me lleve a buen ritmo.
Eso.
Linda princesa feacia, a quien traté en plan colega con extrema diplomacia. Y me alojé en el palacio de su padre, el rey Feacio. Y me contaron mi historia sin saber que yo era yo. Y en un momento de euforia mi gloria me descubrió. Señores, sí, soy Ulises, vuelvo de muchos países. Debo seguir navegando, Ítaca me está esperando. Me ofrecieron un navío y remeros los mejores, y zarpé hacia mis amores, mi Penélope y el crío. Ítaca al fin, 20 años, Ítaca al fin no son nada, unos cuantos desengaños, y es el mar agua pasada. Me disfracé de mendigo, vi a Penélope casada.
Beatriz Pérez Otín.
La Noche.
COPE, estar informado.
Nobody wants to take the blame. Everybody wants to stay the same. All I want is what you have. Never meant to make you feel so sad.
Es probable que si echas un vistazo a tu entorno de amigos, compañeros de trabajo, veas que cada vez hay menos fumadores, ¿verdad? Parece que se están extinguiendo los fumadores, pero solo en apariencia, porque fíjate, por causa del tabaco mueren en nuestro país 54.000 personas al año, y no son pocas, y entre los fallecidos un 10% son fumadores pasivos. De esto te vamos a hablar en los próximos minutos en la noche. Además, fíjate qué curioso, batimos récords mundiales en el consumo de tabaco en los jóvenes. Tendríamos que hacérnoslo mirar, especialmente las chicas de entre 14 y 18 años. Una de cada cuatro aseguran que han fumado en el último mes, y en los chicos uno de cada cinco. Sin embargo, hay una moda que parece extenderse cada vez más entre los jóvenes, y es el vapeo, porque, Carlos, quizás que nos pensemos que el vapeo, los cigarrillos electrónicos son inocuos, que no dejan residuos en el cuerpo, que son más saludables incluso.
Sí, sí, sí. A lo mejor por eso en los últimos 10 años su uso en España se ha multiplicado precisamente por 10, ¿no? Porque muchas personas pues los consideran una alternativa menos perjudicial para la salud por el hecho de que están pensando que fuman vapor y no humo. Pero lo cierto es que no es así, Beatriz. Olga Mediano es neumóloga y nos ha contado en la cadena COPE qué tienen realmente estos cigarrillos electrónicos.
El pulmón, como suelo decir yo, está hecho para que entre aire limpio, y cualquier otra cosa va a ser perjudicial para nuestro sistema respiratorio. Entonces, lo más importante es que no nos dejemos engañar por quienes venden estos productos.
Solo tienes que pensar lo que perjudican nuestros pulmones vivir en ciudades donde sus cigarrillos están altamente contaminados, ¿no? Realmente, aunque en muchos casos no contengan nicotina, estos cigarrillos electrónicos llevan otra cantidad importante de componentes químicos.
En ocasiones lleva nicotina, es verdad que en ocasiones no la lleva, pero incluso el que no lleva nicotina tiene productos como el propilenglicol, la glicerina, aldehídos, todos los saborizantes que llevan, precisamente para hacerlos más atractivos, son sustancias que son dañinas para el pulmón.
Y todo eso va para adentro. Los efectos son nocivos, pero sobre todo lo que preocupa es que qué va a ocurrir en el futuro, ¿no?, a largo plazo con estos fumadores.
Nosotros sabemos que la exposición de forma crónica de los pulmones a una sustancia química, a una sustancia irritante, a una sustancia externa, va a acabar teniendo consecuencias a largo plazo.
Los vapeadores son muy atractivos para los jóvenes porque tienen sabores de todo tipo y porque cada vez son más fáciles de adquirir en cualquier sitio.
Tú lo has dicho, Beatriz, se pueden encontrar, pues bueno, en bazares, en kioscos de chucherías o directamente por internet, donde en este caso pues la oferta se dispara sin ningún tipo de control. Miguel Herrera tiene precisamente una tienda especializada en la venta de estos vapers en Málaga y ha visto cómo en los últimos años pues las ventas no han parado de subir.
Gente que lleva fumando mucho tiempo, se quieren pasar a vapear. Y por otro lado también hay gente de la moda, pues ve a los amigos que tienen un cacharrito, digamos, quiere un poco especial de sin nicotina.
El gobierno prevé que antes del año 2027 tiendas como la que tiene Miguel cierren sus puertas. En este caso, porque se quiere limitar la venta de estos productos solo en los estancos. Y no solo eso, también se quiere equiparar estos vapeadores a los cigarrillos, digamos, convencionales y así, pues bueno, seguir reduciendo los espacios en los que se utilizan.
Es que ahora existe un vacío legal que no aclara dónde está permitido su uso y dónde no. Están prohibidos claramente en edificios públicos, como hospitales. Pero, sin embargo, la norma no dice nada de las discotecas o lugares de ocio nocturno, por lo que su uso no para de extenderse. Y hablando de salud, es lo que te estamos preguntando hoy en la noche de COPE. ¿Qué tal vas tú de salud? ¿Vas a menudo al médico? ¿Hace mucho que no visitas al médico? Incluso no sabes cuál te toca. Yo conozco gente que no sabe cuál es su médico de la Seguridad Social, de la buena salud de hierro que tienen, ¿eh? De que no han ido en los últimos 10 años. Ole por ellos. Pero quien lo necesita y tiene que esperar, pues una larga lista de espera, se desespera, nunca mejor dicho.
Efectivamente.
Hoy en nuestra portada, en el arranque del programa, hablábamos de cómo ha crecido en los últimos 2 años la contratación de seguros privados médicos. 1 de cada 4, pero personas de cada 4 españoles tienen un seguro médico. Han subido las cifras en estos últimos 24 meses. Y de eso te preguntamos a ti, querido búho.
Pues
Carlos.
Sí, queremos saber si nuestros buitos pues se han hecho un seguro privado precisamente para evitar estas listas de espera que se están viviendo en muchas comunidades autónomas, cada cuánto van al médico y, oye, pues también si están viviendo ellos esa precariedad que están denunciando los médicos. Ese es el tema del que te estamos preguntando esta madrugada y, como siempre, puedes participar a través del teléfono de WhatsApp de la noche de COPE 661-201-512 o también a través de nuestras redes sociales. En Facebook y en Twitter somos @lanochedecope. José el camionero, por ejemplo, nos escribe, dice, aquí en Galicia es un desastre, pero de siempre, dice, pero no por precariedad, dice, el precario, en precario está la gente que quiere ser atendida, porque resulta que tienes muchos especialistas que te van atendiendo, pero el cuento de que la Seguridad Social te quieren derivar a clínicas privadas que ellos mismos tienen para así atenderte más rápido, pero pagando, claro, es lo que nos está contando José el camionero. Vamos a escuchar, si te parece, más pacientes que nos cuentan su situación y su experiencia con la sanidad. Vamos a ver qué nos cuentan Francisco Ripoll y Cristina.
Es evidente que sí que ha bajado la calidad de atención hacia los pacientes, ¿no? Y no tiene nada que ver con los grandísimos profesionales que tenemos en general, ¿no? En cuanto al uso que hago yo del médico, pues la verdad es que muy poquito, muy poquito. He cumplido ya 61 y de vez en cuando, pues cada par de años, pido que me haga un chequeo para ver cómo va todo, ¿no? Pero ya os digo que lo uso muy poquito.
Pues con mi médico de atención primaria no la he vivido esta precariedad. Pero con especialistas desde luego que sí. Y tengo un seguro privado con el que estoy encantada. Voy al médico una vez al mes porque tengo una enfermedad crónica. E incluso en esto se está notando un poco la falta de médicos.
No he sido el único que ha escuchado al perro de Cristina, ¿verdad?
Un saludo para el perro búho de Cristina.
Eso es.
Que se mantiene despierto a estas horas.
Eso es, que mayoritas de tener a los perretes despiertos. Bueno, Montemayor nos escribe y dice, yo no tengo queja de mi médica, solo voy cuando necesito la medicación cada año. Desde Córdoba nos escribe Pedro y dice: yo no me he hecho jamás un seguro privado y visito al médico cuando estoy enfermo o cuando tengo alguna dolencia, pero sí que a veces están con bastante falta de medios, es lo que nos está contando Pedro desde Córdoba. Es cierto que estábamos hablando pues precisamente de eso, ¿no? De que nos interesa que nos hablen desde diferentes comunidades autónomas para tomarle el pulso precisamente a cómo está en cada una de esas comunidades, ¿no? Para ver cómo está la sanidad a lo alto y a lo ancho, como dicen, de España. Vamos con más huitos que nos envían sus notas de audio. Que pasen José Antonio de Barcelona y Antonio de Gin.
Buenas noches, Hugo. Pues yo nunca me... Bueno, sí, me lo hice, pero me lo ahorré enseguida, porque es un gasto tonto. Porque yo para lo que voy al médico, total, ¿para qué quiero un seguro de eso si yo no voy casi nunca al médico?
Pues tengo dos casos cercanos. Uno de mi mujer, con tres infartos que tiene, necesita revisiones periódicas, y el único que la atiende es el médico de cabecera. Lleva 2 años esperando a que le hagan las pruebas. Tengo un amigo con un pinzamiento también y lleva desde el 12 de octubre esperando a que le hagan una resonancia. Entonces, esto no se trata solamente de lo que estamos oyendo en Madrid, esto es a nivel nacional. Yo estoy hablando desde Gin.
Bueno, pues en este caso, Antonio, desde Gin. Nos interesa saber, a ver qué nos cuentan nuestros buitos.
Mallorca, Valladolid, Huelva, nos están llegando mensajes de toda España y para nosotros esto es un gusto porque así te haces una idea real, una radiografía real de cómo está nuestra sanidad y de, bueno, cuánto margen de mejora tenemos. ¿Es buena? Sí, pero hay que conservarla, no dar pasos hacia atrás, incluso mejorarla más. ¿Algún mensajito más?
Pues sí, vamos a escuchar a más buitos con sus experiencias sanitarias. Vamos a escuchar a Rosa de Barcelona y a Manu de Zaragoza.
Por suerte, yo no estoy viviendo ni he vivido nunca esa precariedad que tienen ahora los médicos casi en varias comunidades. Mi médico debe estar muy contento conmigo porque apenas le molesto. Pero si alguna vez lo he tenido, pues aquí en Barcelona hay un hospital muy famoso que tiene medicina privada. Y cuando tengo que acudir, pues voy a ellos.
Yo aquí en Zaragoza, lo que sí que es verdad que para pedir una cita para médico de cabecera ha habido veces de más de una semana de espera. Y luego aparte que la médico mía siempre va con retraso porque sí que es una persona que atiende bastante bien, pero sí que pienso que están bastante sobrecargados.
Pues bueno, esto es lo que nos estaba contando. Claro, es lo que nos estaba contando Manu.
Una de las opciones que eligen muchos ciudadanos a la hora de contratar un seguro privado es precisamente para saltarse la atención privada, primaria, perdón. Porque claro, si necesitas que te vea el traumatólogo, primero tienes que ver a tu médico de cabecera, pedir cita con tu médico de cabecera, que te la den, pasa un tiempo. Que el médico de cabecera te mande al traumatólogo, pasa otro tiempo. Vamos, que cuando tú quieres que te vea la rodilla esa que tienes amoratada del golpe que te acabas de dar, bueno, pues ha podido pasar un montón de semanas. Luego, claro, tenemos el problema de las urgencias saturadas, pero eso ya daría para otro programa. Uf. Eso ya lo abordaremos más adelante.
Eso es, ¿no? Que nos interesa saber cómo se vive desde dentro, porque es cierto que si estamos cada vez mermando más esos recursos que se tienen pues en los centros de atención, en los servicios de urgencias, y si se está derivando cada 2x3 al servicio de urgencias de los hospitales, pues desde luego que sí. Hay por uno por otro, si hay pocos medios y aunque se deriven a otro lado sigue habiendo pocos medios, ¿no? Entonces es, bueno, ¿dónde se pone el ahogo? ¿No? Es lo que alguno de los buitos nos está comentando. Estamos, ya ves, recibiendo muchísimos mensajes en el 661-201-512. Esta noche hablamos de la salud, de la sanidad precisamente, ¿no? De a ver en qué estado de salud se encuentra la sanidad, si has vivido tú esta precariedad que están denunciando los médicos, si a lo mejor te has hecho algún seguro privado para evitar la lista de espera, pues bueno, cuéntanoslo en el 661-201-512 o si lo prefieres, en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, somos @lanochedecope.
Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
¿Cuál es la mejor tarifa para el gas?
¿Es cierto que los precios han tocado techo?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Se adelanta la campaña de Navidad.
Y os cuento que hay ofertas de trabajo para esta campaña.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
La Reserva Federal ha vuelto a subir los tipos de interés por sexta vez.
Por lo tanto, van a seguir subiendo los tipos de interés también en la eurozona.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Lo había anunciado ya, es miércoles y toca echar un vistazo a la pequeña pantalla. En el mercado de series, sabes que cada vez tenemos más y más series y más propuestas, pero es que España no se queda atrás. A estrenos como Operación Marea Negra, Sin Límites o Un Asunto Privado, se une ahora García. Hablamos de una ficción que mezcla los años 60 y la actualidad y de la que nos va a hablar en profundidad nuestra experta en series, nuestra seriefila favorita, Rosana Rábago. Buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Bea. Pues sí, al fin ha llegado la hora de hablar de García, la nueva ficción española que ya cuenta con 4 capítulos disponibles en HBO Max. Como decías, es una serie que mezcla los años 60 y la actualidad, y que a mí, personalmente, me recuerda muchísimo a Capitán América. De hecho, la trama es muy, pero que muy similar. Mira, te cuento. Tenemos a García. Él es un superagente al que conocemos por primera vez en los años 60, más o menos en el 61, durante una misión en la que tiene que detener a Neffenberg, un científico loco y creador del programa que convierte a García en un superagente.
Ahí vienen. Echa un vistazo. ¿Preparado?
Que se preparen ellos.
Demonio de chico.
¿No hace mucho frío?
Tú por eso no te preocupes. Ahora entraremos en calor. A la de tres. Uno, dos y tres.
Bueno, sin que sea demasiado spoiler, la escena termina con García siendo asesinado y con su ayudante en paradero desconocido. O eso creemos. Porque, como te decía, García es un superagente al más puro estilo del Capitán América. Y pronto veremos que su historia no ha hecho más que comenzar.
Bueno, qué interesante, Rosana. Supongo que ahora viene la actualidad, ¿no? Tengo entendido que la serie es principalmente un thriller político y que comienza con el secuestro de la capitana. Cuéntame más.
Efectivamente, justo después de conocer a García y de ver los créditos de inicio, que por cierto son espectaculares, conocemos a la capitana. Ella es la representante de derechas que se presenta presidenta del gobierno y es alguien que desde el principio tiene las ideas muy claras.
Manolo, ¿qué haces aquí?
Catalina, perdona, ya sé que no es el momento.
No, ni el lugar.
No, tampoco, pero es que los rusos que están que echan humo, yo ya no sé qué decirles.
Pues ya se te ocurrirá algo.
No, a ver, es que me llaman a mi casa, me persiguen al despacho y bueno, quieren saber qué va a pasar con los contratos de los pisos de Lloret del Mar.
Ya, pero es que ahora no podemos mover ficha.
Ya.
Tenemos mil ojos encima con el temita de la corrupción.
O sea, sí.
Sin embargo, y esto tampoco es spoiler, es secuestrada. Y el principal sospechoso del crimen es su adversario de izquierdas, Pablo Rodero. No obstante, el protagonista no es él, ni siquiera la capitana, sino que junto a García, la principal protagonista es Antonia, una joven periodista.
Verdú, lo siento mucho.
¿Tú por qué estás aquí?
¿Eh?
¿Y por qué estás aquí en el Crónica 24?
Ah, porque soy periodista.
¿Becaria?
Bueno, sí.
La carrera la tienes y con muy buenas notas, por eso te cogimos. Nivel de inglés alto, responsabilidad, seriedad, organización, muchas ganas de trabajar. Estás 3 meses aquí, Antonia, y cuando te vayas, nadie se va a acordar de ti.
¿Y qué pinta esa joven periodista en todo esto? Cuéntanos, ¿cómo acaba involucrada, siendo la nueva, en todo este misterio?
Esa es una muy buena pregunta, Bea. Como te contaba y acabas de escuchar, ella es una becaria en un periódico, pero está a punto de perder su trabajo. Así que necesita una buena historia que la salve.
Y es ahí donde entra todo ese misterio que rodea a García, entiendo, ¿no?
Y así, ella da por casualidad con todo el misterio y decide ponerse a investigarlo. no todos los días te encuentras con la existencia de un superagente del que literalmente casi nadie sabe nada. Lo que ella no espera es encontrarse a este soldado creado por los servicios secretos del general Franco, criogenizado en un laboratorio.
¡Suéltame!
Chico, tienes 30 segundos para explicarme qué está pasando aquí.
Por favor, no puedes respirar.
20 segundos. ¿De dónde has sacado esto? Contesta.
Me lo enviaron a casa. No sé quién me lo ha mandado, no sé nada, te lo
¿Para
juro.
¿Quién trabajas?
Soy periodista. En el Crónica 24, si quieres, puedes llamar y comprobarlo.
¿Qué es el Crónica 24?
Es un periódico.
Quedan por conocer dos personajes, a don Jaime y a Feli. ¿Quiénes son, Rosana?
Don Jaime es el padre de Emilia, pero también es un hombre con bastantes secretos, como iremos conociendo a lo largo de la serie. Misterios de los que no puedo desvelar nada, porque si no estaría chafando la serie a nuestros búhos. Feli es, por el contrario, un personaje completamente secundario. Ella es la novia de García en los años 60, con la que se reencuentra en 2002.
Buenos días, hija. ¿Has descansado?
Sí, sí, sí.
He preparado el desayuno. Te acompaño.
Ah, bueno, gracias, papá. ¿Y tú qué? ¿Has descansado bien?
Yo de día me cuesta más dormir. Cualquier ruido me despierta.
Es la única que tengo. Tiré todas las demás cuando desapareciste.
Lo siento, Feli. Lo siento muchísimo.
No has envejecido un solo día. ¿Cómo es posible?
Es complicado.
Si vas a mentirme, prefiero que no me digas nada, ¿eh?
Por lo que veo, la serie está teniendo muy buena acogida y por lo que me has contado entiendo la comparación que haces con Capitán América, pero me sorprenden que las críticas la definen como una serie de ficción y comedia. Hasta ahora no la he visto. ¿Dónde está la parte divertida de toda esta historia? Cuéntanos.
Como dices, la parte de comparación con las películas de espías y de superhéroes es claramente reconocible, no solo con Capitán América. Si a nuestros búhos les gustan las pelis de espías como 007, Misión Imposible o Jason Bourne, esta ficción seguro les encantará. Pero, como bien comentabas, también tiene una parte de comedia algo más sutil que se puede ver en cómo García se enfrenta a la España actual.
Bueno, yo quiero un muffin de cardamomo y un flat white, por favor.
Muy bien.
Un café con leche.
¿De soja, avena, arroz?
Café con leche.
De vaca. Gracias.
Al final, él no deja de ser un agente completamente confuso por la España con la que se encuentra, que nada tiene que ver con la que dejó en los años 60. Y para comprender ese mundo, nadie mejor que Antonia, que al fin y al cabo se ha criado en él.
Vale, ahora ya lo entiendo. Me decías antes, además, que solo tiene 4 capítulos, así que es una serie que nuestros búhos todos podemos ver fácilmente, ¿verdad?
Sí, la ficción solo tiene 4 capítulos y cada viernes se estrena uno nuevo. De todas formas, esta primera temporada solo tendrá 6 episodios. Así que puede ser un plan perfecto para ver este fin de semana en nuestro sofá con nuestra mantita.
Pues me parece un plan perfecto para este fin de semana tan otoñal que vamos a tener. Muchísimas gracias, querida Rosana. Nos encontramos en 7 días. Y a ver qué nueva propuesta me traes. Buenas noches.
Nos vemos la semana que viene, Bea.
Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Esta mujer me está matando, me ha espinado el corazón.
Pues así llega más de uno al médico, ¿no? Ay, cómo me duele este corazón espinado. Carlos Márquez, buenas noches.
Buenas noches, pues sí, efectivamente, seguro que tienen, vamos, dolencias de todo tipo. Nuestro, por amor, seguramente que habrá ido alguien al médico. Y oye, y allí, como siempre, profesionales maravillosos, pues aún así te atienden y te escuchan, que eso muchas veces ayuda a encontrarse uno mucho, mucho mejor. Vamos a leer y vamos a escuchar a los últimos buitos que nos han enviado sus mensajes, hablando pues precisamente del estado de salud en el que se encuentra la sanidad de nuestro país. Hemos recibido mensajes de, bueno, iba a decir todas, casi todas las comunidades autónomas. Y bueno, Gabriel en este caso nos escribe desde Menorca. Dice: hola, búhos, yo estoy muy contenta con la seguridad social porque siempre me atiende muy bien. El 23 paso otra vez por quirófano para quitarme un juanete y la última vez fue el 30 de agosto. Saludos desde Menorca. Bueno, un par de meses ha estado ahí Gabriela con esa lista de espera, en este caso en Menorca. Loli dice: yo por suerte voy poco al médico, soy así de bruta. Dice: hasta ahora he tenido muchísima suerte con mi doctora, no tengo seguro privado. Una vez lo tuve porque me obligaron a hacérmelo en el trabajo. Eso sí, mi marido lleva 9 operaciones y hasta ahora hemos tenido mucha suerte. Y de todo lo que está pasando en este momento, ¿quién tiene la culpa? Es lo que se pregunta Loli. Pues bueno, es una situación, bueno, para muchos, es una incógnita para muchos, ¿no? Que ¿quién es el responsable de toda esta situación?
Pues mira, yo creo que Francisco Javier Díaz Crespo del Hoyo, que es médico de atención primaria, empezó a escribir el mensaje que nos ha enviado al principio del programa y acaba de enviarlo en Extremix. No lo voy a poder leer enterito porque hace un análisis súper completo y complejo de cómo está actualmente la sanidad pública, incluso por puntos. Hay hasta 6 puntos y una conclusión.
Caramba.
Voy a leer parte de este mensaje para que los oyentes se hagan una idea de cómo se ve desde dentro el estado actual de nuestra sanidad pública. Dice: soy médico de atención primaria. Mi opinión sobre este problema, esta situación actual que sufre la sanidad, y las posibles soluciones son las siguientes. En primer lugar, mi solución políticamente incorrecta sería restringir el abuso de la utilización por ciertos usuarios de los servicios, porque sobrecargan e incomodan la labor de los profesionales. En segundo lugar, la utilización por parte de los políticos de la sanidad, tanto para vender una imagen de su supuesta labor en beneficio de los ciudadanos, como para su utilización como medio para desgastar al adversario. En tercer lugar, la cantidad de supuestos gestores inútiles que aplican criterios de productividad laboral ineficaces para la falsa obtención de resultados, para el cobro económico de recompensas de una estafa piramidal. Y así, bueno, es que está muy
buen bien, análisis,
análisis que hace este caballero. Es muy largo y vamos a tener que escuchar más voces, pero finalmente termina así. Por desgracia, creo que claramente vamos hacia la existencia de una sanidad privada sobrecargada, que solo dará buen servicio a las élites económicas que puedan permitirse costear sus servicios.
Claro.
Una mayoría de usuarios y pacientes que soportarán los mismos problemas actuales de la sanidad pública actual, pero en el ámbito privado. Es decir, que esa saturación ya se nota, y ya lo ha dicho algún buito, también en lo privado.
Sí, sí.
¿Escuchamos otras voces?
Pues sí, vamos a escuchar a Enrique y a Ángel, el búho orgulloso. Les escuchamos.
Mira, estuve viviendo muchos años en Alemania y fui autónomo, y allí te ayudan, el Estado te da ayuda y pagas tu seguridad privada para ir al doctor, al dentista, etcétera, y te atienden bien, y aunque no lo tengas, te atienden bien.
A ver, en el pueblo en el que vivo, que es un pueblo bastante pequeñito, de unos 700 habitantes, 750, pues varios días a la semana no tenemos médico, y cuando viene son varias horas solamente. Y la verdad es que es una situación bastante precaria. Y luego, por ejemplo, pues mi mujer tiene que pasar unas listas de espera tremendas en la sanidad pública de varios meses, incluso para consultas que son, no vamos a decir con mucha urgencia, pero sí que necesita una cierta periodicidad.
Pues Ángel, el orgulloso, cada uno tenemos nuestra situación, nuestra casuística, pero lo que es importante es que nunca, nunca perdamos, precisamente, hablábamos antes de esas élites que tendrían derecho a la sanidad, que nosotros nunca, nunca perdamos, por favor, esa sanidad pública.
El derecho a tener un acceso a la sanidad pública
y
universal
calidad
para todos.
Eso es.
Pues hasta aquí la noche de COPE. Espero que hayas disfrutado de este ratito de radio, estas dos últimas horas maravillosas. Nosotros, desde luego, en tu compañía, sí que sí. Ya sabes que la radio continúa. Estamos muy pendientes de esas noticias que nos llegan de última hora desde Polonia. Y después llegarán los ponedores con Carlos Moreno al frente, con ese primer despertador de la radio española. Gracias a Carlos Márquez.
A ti siempre.
A Luis Pinar, nuestro técnico que está sufriendo en los mandos, vamos, está sudando la gota gorda. Y al equipo de producción de Lucía Pará y de Ana Pastor. Y por supuesto, siempre a ti, tan generoso, que nos dejas formar parte de tu vida en la noche.